You will not be able to stay home, brother. You will not be able to plug in, turn on, and cop out. You will not be able to lose yourself on Skag and skip out for beer during commercials because the revolution will not be televised. The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by Xerox in four parts without commercial interruptions. The revolution will not show you pictures of Nixon blowing a bugle and leading a charge by John Mitchell, General Abrams, and Spiro Agnew to eat hog maws confiscated from a Harlem sanctuary. The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by the Shaker Award.
Buenas noches, un lunes más aquí en Mil Cabezas, ya sabéis, el programa que todos los lunes de 10 a 11 de la noche os acompaña desde la radio comunitaria de Sevilla, Radiópolis, en el 98.4 del dial, justo en el centro del dial, ya sabéis. Y también es escuchable desde la página web de la emisora, www.radiopolis.org. Bueno, pues tenemos un nuevo Mil Cabezas que se va a dedicar en monográfico a un tema de candente actualidad, y es la cuestión del proyecto de nuevas líneas de metro, que sabéis está en exposición pública, esas nuevas tres líneas de metro, que con la existente pues compondrían las cuatro líneas que se supone están previstas en la red básica inicialmente diseñada, y que está en exposición pública. Varios colectivos, entidades, en fin, están haciendo alegaciones, sugerencias. La cuestión está en los periódicos, se está viendo la información, se está hablando al respecto, y hoy vamos a tratar sobre esa cuestión con representantes de dos de los colectivos que han hecho unas interesantes alegaciones al proyecto del metro, porque digamos han hecho la alegación cero, la madre de todas las alegaciones. Ahora después hablaremos del asunto, no sin antes comentar que quien nos acompaña hoy en nuestros pequeños cortes musicales para hacer la cosa más digerible es el mítico grupo Queen, con su LP también no menos mítico, A Night at the Opera. Y sin más dilación vamos a empezar con el primero de los temas que nos acompañan hoy, que es You Are My Best Friend.
Thank you.
cuando todo parece quieto. Algo se está moviendo. El sismógrafo, detectando movimientos. Bueno, como decíamos al principio, hoy vamos a dedicar el programa sin Indie News, ni Ventanuco, ni nada. Directamente un sismógrafo íntegro a la cuestión de la movilidad en general y, más en concreto, vamos a empezar hablando del proyecto de nuevas líneas de metro que están expuestas al público, que se pretende, parece que es lo que se pretende desde los gobiernos andaluz y local, construir. Ya veremos en su momento en qué quedan. Y bueno, estamos aquí acompañados por Juan Antonio Morales, que es presidente de ATTA, Asociación para la Defensa del Territorio del Aljarafe, que es una de las firmantes de esas alegaciones especiales, digamos así, que vamos a desgranar ahora dentro de un momentito, junto con también a Contramano, Asamblea Ciclista de Sevilla, cuyo presidente,
hola,
es Ricardo Márquez, y también nos acompaña esta tarde. Y bueno, ¿cómo es eso? Me parece que hay colectivos que están haciendo ya alegaciones diciendo, oye, no me pongas la estación tan lejos de mi casa, oye, pon dos o tres en el centro, oye, no pases debajo de tal parque que lo destruyes, lo que no está mal. Pero me parece que vuestros colectivos, que no sé, me parece que no sois los únicos que habéis hecho estáis haciendo estas alegaciones, vais más allá, o no vais más allá, sino que os quedáis en una estación cero, digamos así.
Sí, bueno, nosotros desde nuestra asociación y desde ambas asociaciones lo que quisimos hacer desde el principio es una reflexión ciudadana acerca del modelo de metro y quiere ser también acerca del modelo de movilidad. Nosotros veíamos que un proyecto de metro subterráneo de 3.000 millones de euros, prácticamente restringido al municipio de Sevilla, pues iba a ser probablemente la mejor manera de cortar las alas hacia una propuesta de movilidad sostenible a nivel metropolitano. Entonces lo que nos planteábamos era, respaldado bastante en parte por los propios planes de movilidad previos, por ejemplo por el plan de transporte metropolitano, que reservaba para el metro un presupuesto y no os riáis de 400 millones de euros, es decir, hemos pasado de 470 millones de euros aproximadamente para el metro en el plan de transporte metropolitano a 3.000.
¿El plan de transporte metropolitano cuándo se elabora?
Se elabora, creo que es del año 2007 o una cosa así.
O sea que no se puede decir que es que sea muy antiguo, no, y que los precios hayan cambiado mucho, digamos.
No, cambian, pero no tanto. Entonces, tenemos una experiencia de incremento de precio, pero no llega a ese extremo. Entonces, ¿por qué se produce esto? Bueno, yo creo que se produce esto porque hay un nuevo vaivén de la administración. O sea, la administración se pasa. Este es el sobrecoste de la alternativa subterránea. Estos 3.000 millones de euros, casi más, es el sobrecoste de la alternativa subterránea frente a la alternativa de superficie.
Porque el plan de transporte metropolitano que elabora la Junta dentro del, creo, del marco de redacción, ¿no?, del plan de ordenación del territorio de la aglomeración urbana de Sevilla, ¿no?, el POTAUS,
eso es.
Se elabora este plan de transporte metropolitano porque el modelo, salen los 400 millones que plantea ese plan, porque el modelo es básicamente en superficie, supongo.
Efectivamente. Entonces estamos hablando de un modelo de mucho más impacto en la movilidad, porque al ocupar la superficie con un transporte público, entonces se potencia la peatonalización. Imaginemos, por ejemplo, lo que sería una ronda histórica si en vez del metro subterráneo en pantalla, que bueno, ya hablaremos de los problemas que eso plantea, se hace un proyecto de peatonalización tipo calle San Fernando. Es decir, es más barato y va a tener un impacto muy, muy superior a nivel urbano, y sobre todo lo más importante, es decir, permite la extensión metropolitana, es decir, porque al ser unos costes mucho más reducidos. Por ejemplo, en el plan de transporte metropolitano se habla del tranvía del Aljarafe, que es una especie de cercanías norte-sur por todo el Aljarafe, a su vez conectado con el metro de superficie de Sevilla. Es decir, se habla de la extensión hacia Alcalá de Guadaira, se habla, utilizamos el antiguo ferrocarril de los panaderos, es decir, se habla de un sistema de transporte metropolitano.
¿Y todo eso iba en los 400 millones?
No, los 400 millones iba en lo que es el metro estrictamente de Sevilla. Luego había, creo que eran 175 millones para el tranvía del Aljarafe, No recuerdo, no llegaba a 100 millones para la recuperación del ferrocarril de los Panaderos hasta Alcalá, y luego una serie de actuaciones complementarias que ahora mismo no recuerdo, pero vamos, que configuraban un presupuesto bastante razonable. Es decir, configuraban un presupuesto que es más o menos el que ahora mismo se va a gastar en la primera fase del metro subterráneo, que no va a ser las tres líneas, sino que va a ser unos pedacitos de cada una de las líneas.
Ya, en fin, que hay motivos más que porque en parte también parece ser que estáis un poco pendientes, ¿no?, a la vista de lo que ha pasado en la línea ya construida, la línea número uno, ¿no?, los presupuestos y a cuánto ascendió el montante final, la temporalización y a cuánto ascendió al final los meses, los años que estuvo y el retraso que acumuló, y también el historial del metro en su conjunto. En fin, que todo esto son cuestiones también para valorar y decir, bueno, suena un poco a entelequia, a que se tiran con salva del rey y con pólvora del rey, que no...
Sí,
no.
Bueno, el metro, la línea 1, empezó con 300 y pico de millones y ascendió, en las últimas cifras dan 600 y pico, cerca de 700, sí, el doble. Y realmente eso tiene que ver con lo inesperado que puede ser el subsuelo de Sevilla, que es uno de los problemas que tenemos, ¿no? Es decir, si leemos la memoria de la línea 2, es para ponerte los pelos como escarpia, ¿no?, por los problemas que puede ocurrir, ¿no? Es decir, estamos hablando de tecnologías muy novedosas que hay que emplear en Sevilla por el especial subsuelo que hay, tanto en lo que afecta a que es un suelo con mucha agua, como al tema arqueológico. Y eso es una experiencia que tenemos en la línea 1, ¿no? Aparte del coste, bueno, el coste de un tranvía puede ser muy, muy inferior. Estamos hablando de 470 en el POTAU para que se consigna para las tres líneas, pero también estamos hablando de la línea de Alcalá. El tranvía de Alcalá va a costar 110 millones, parece ser, ¿no? Y tiene 12 kilómetros, es decir, lo mismo que la línea 3-2, que va a costar mil y pico de millones de euros. Es decir, estamos hablando de 10 veces menos por la misma distancia. Sí, y los parámetros son así, es decir, los técnicos evalúan en 30 y tantos millones, 36 y 38 millones, el coste de una línea con tuneladora. Y en 5, es decir, 7 veces menos, el coste de una línea en superficie. Es decir, el coste, y además una cosa que yo me planteo es lo siguiente. Es decir, si podemos resolver un problema con por lo menos la mitad de dinero, incluso, como ya vemos, hasta 10 veces menos. Es decir, estamos hablando de 3.000 millones en total. Si lo hemos evaluado antes en 6 veces menos, bueno, aquí en este país, con lo que está cayendo, todo el mundo, cuando habla de productividad, mira siempre para el mismo lado, para las pensiones, para el tío que está trabajando, para el funcionario, para ver cómo se le puede recortar el sueldo, para ver cómo se le puede despedir mejor y tal. Bueno, es que en esa productividad no influye aquellos proyectos que podemos hacer con menos dinero. Es decir, no podemos dejar proyectos faraónicos, de los que en el área metropolitana conocemos bastante. Es decir, tenemos más de un estadio olímpico. Tenemos más de un estadio olímpico. No podemos plantearnos las cosas para resolverlas con menos dinero, lo mismo.
Sí, pero además, porque tampoco faltan cosas que hacer, ¿no? Es decir,
si sobrara, ¿no?
Si sobrara pues dinero, no hay problema, pero sin salirnos del problema de la movilidad, todo el mundo sabe que el gran problema de movilidad del área metropolitana de Sevilla son los aproximadamente 100.000 vehículos a motor privados que vienen todos los días desde la Aljarafe hasta Sevilla, ¿no? Bueno, pues curiosamente ese problema permanece intocado con la inversión de 3.000 millones del metro. O sea, prácticamente no, o sea, se hizo la línea 1, que en parte tocaba ese problema. Ya se ha visto que con demasiado éxito, pero las nuevas líneas prácticamente ese problema lo dejan absolutamente intocado, ¿no? Entonces estamos gastándonos la parte del León, si no el todo, de la futura inversión en movilidad metropolitana, sin tocar lo que es el problema clave de la movilidad metropolitana, que es la conexión entre Sevilla y la corona metropolitana, y muy específicamente con el Aljarafe, ¿no? Entonces esto es una locura. Los técnicos saben que es una locura. Entonces aquí detrás lo que hay es las presiones mediáticas de una parte de la prensa de esta ciudad, que a su vez pues representa unos intereses muy ligados a las constructoras, muy ligados a la especulación, pero que en absoluto representa los intereses de la ciudadanía. Y además esto que se dice muchas veces, que está todo el mundo de acuerdo con el metro y tal. Bueno, yo recuerdo que cuando este metro, el metro, una historia muy antigua, empezó en los años 70, y yo recuerdo de que en los años 80 hubo una candidatura al Ayuntamiento de Sevilla, cuando el Ayuntamiento y la Junta decidieron dar carpetazo al problema, al problema del metro de los años 70, ese marrón en el que se habían metido. Y entonces surgió una candidatura apoyada por el ABC y por la prensa bien pensante de esta ciudad, al Ayuntamiento. Bueno, aparte de que no se comió una rosca, organizaron una manifestación por la Avenida de la Constitución, que eran dos filas más la pancarta, ¿no?
¿Qué te parece, Ricardo, si hablamos un poco, retrotraemos nuestra memoria, cómo arranca y cómo es el proyecto de metro que tenemos ahora mismo, viendo un poco los antecedentes, pero después del siguiente tema musical? Que, como ya sabéis, está hoy acompañándonos nuestro amigo el grupo Queen, con su famoso LP A Night at the Opera, y el tema que nos van a poner especialmente para nuestros oyentes aquí en Mil Cabezas es 39. Estamos, como decíamos, aquí en Mil Cabezas, programa de Radiópolis, la radio comunitaria de Sevilla, en el 98.4 del dial. Y estamos hablando con Juan Antonio Morales y Ricardo Márquez, representantes respectivamente de la Asociación de Defensa del Territorio del Aljarafe, ACTA, y de la Asamblea Ciclista a Contramano de Sevilla, sobre las alegaciones que, junto con otros colectivos, que creo que no me habéis dicho todavía, no habéis comentado que otros colectivos están firmando esas alegaciones al proyecto de metro, pues nos están explicando en qué consisten esas alegaciones. Sí. Y ahora, si nos comentáis quiénes son los otros son colectivos.
Aljarafe Habitable, Aljarafe Habitable, a Contramano, la Asociación de Defensa del Territorio, Ecologistas en Acción y Valencina Habitable. Ajá. Son de momento las asociaciones que se han sumado a esta nota de prensa, este anuncio y a esta elaboración, al grupo de trabajo para la elaboración de las alegaciones.
Que vais a estar durante agosto elaborando sobre las bases que nos estáis comentando aquí, ¿no? Se pueden otros colectivos que estén interesados también sumar, y a finales de agosto, que me imagino que termina entonces el plazo prolongado, ¿no?, de exposición pública. Prolongado me refiero que le han dado el doble, ¿no? Y era un mes y ahora han puesto dos meses, a finales de agosto creo que se cumple. Bueno, antes hemos cortado a Ricardo Márquez, que nos estaba comentando un poco estos lodos, de qué polvos vienen, cómo es la historia del metro de Sevilla, de dónde arrancan ciertos problemillas que ahora vivimos y ciertos mitos, ¿no?, y cosmogonías que nos persiguen.
Sí, la historia de la obsesión por el metro subterráneo es una de las historias más dañinas que se han vivido en esta ciudad. Todo empezó en los años 70, cuando se tenía una idea de un crecimiento demográfico muy acelerado. Sevilla venía de la expansión demográfica de los 60, de la emigración del campo a la ciudad, y se pensaba que se iba a seguir creciendo a este ritmo, y además con un modelo de ciudad muy compacto. Entonces se diseñó un metro, pues como el de Madrid, pero un chiquitito, ¿no?, que son los túneles que todos conocemos, que han estado durante mucho tiempo llenos de agua ahí en la calle Eduardo Dato, ¿no? Eso generó en ciertas fuerzas vivas de la ciudad una especie de obsesión por el metro subterráneo que, bueno, cuando el gobierno ya en la época democrática, el gobierno de la Nación y la Junta de Andalucía decidieron paralizar eso porque se había convertido en un pozo sin fondo, o sea, de dinero público, y además no tenía ningún sentido porque la ciudad crecía de otra manera completamente distinta, o sea, crecía con una movilidad, con un urbanismo mucho más disperso, bueno, que tiene los inconvenientes que sabemos, pero que ahora no vienen al caso. Es decir, ya ese metro no se adecuaba a esa ciudad. Entonces, eso produjo una reacción tremenda. Todos recordamos los artículos de prensa, las manifestaciones, que nunca llegaron a congregar más de 200 o 300 personas, pero que suscitaban un apoyo mediático impresionante. Parecía que los sevillanos y las sevillanas necesitaban a toda costa un metro subterráneo, ¿no? Como el de Madrid y el de Barcelona, si no, iban a ser menos, ¿no? Esta obsesión volvió a resurgir cuando se planteó el plan de transporte metropolitano en el año 1995, con un proyecto de metro ligero en superficie bastante razonable, pero que suscitó una enorme polémica y que fue finalmente enterrado pues precisamente por las presiones mediáticas de este sector, digamos, subterraneísta, ¿no?, del metro, que acabó con este proyecto. Luego vino la...
¿no?, que decían, no vamos a ser menos, siempre la comparativa esa, ¿no? Si Madrid, Barcelona, no sé cuánto, y si Valencia incluso tal, nos vas a adelantar, nosotros no vamos a ser menos, ¿no?
Queremos como Madrid y Barcelona son unas ciudades imposibles de vivir, pues a ver si conseguimos que Sevilla también sea una ciudad imposible de vivir, ¿no? Yo siempre he pensado que ese es el fondo de la cuestión, ¿no? Entonces, bueno, llegó un momento en que, digamos, esto se paralizó. Entonces, finalmente llegó esta especie de acuerdo político que jamás se llegó a concretar en nada, que hizo posible la línea 1 del metro, mitad en superficie, mitad subterránea, que como todo lo que no obedece a un plan claro y tal, pues tiene pues los defectos que tiene, que no es ni carne ni pescado y que es criticada por los dos bandos, ¿no? Pero que en cualquier caso, bueno, o sea, fue un resultado de un acuerdo político, ¿no? Y ahora de nuevo parece que el bando subterraneísta, ¿no?, acaba de ganar la partida frente al bando superficial, que es el paso de los 470 millones del plan de transporte a los 3.000. ¿Cuál es el problema? El problema es que esta victoria, como todas las victorias del bando subterraneísta, es una victoria pírrica. Es una victoria pírrica que para lo único que sirve es para mantener paralizada la ciudad para durante otros 10 años más. Es decir, del año 70 hasta acá, han pasado por el gobierno de la nación y por el gobierno de Sevilla prácticamente todos los colores políticos. Es decir, ninguno ha llevado la hipótesis subterraneísta a la práctica. Yo creo que empieza a ser hora de preguntarnos si es que no es lo, si lo que falla no es la propia hipótesis. O sea, no la voluntad política del que está en ese momento gobernando, sino la propia hipótesis, que es en sí misma irrealizable y bastante poco adecuada a la realidad ciudadana en la que nos movemos, ¿no?
Cosa en la que creéis que los propios técnicos, no sé si sotto voce o off the record, reconocen, en fin, hay algunos documentos donde lo han dicho explícitamente, ¿no? El plan.
Bueno, el único documento que hay de planificación vigente, que es el plan de transporte metropolitano.
Y ahí lo dicen bien claro. Ya lo decían a mediados de los 90, creo, en el plan intermodal de transporte. También apostaban por otro modelo. Y sin embargo, luego a la hora de la verdad parece que las presiones mediáticas o las ganas de titulares, porque con esto luego están durante un tiempo. Ahora un nuevo comunicado, ¿no? Ahora he sacado a licitación la línea 1, una nueva noticia. Ahora el alcalde pide que sea 3 paradas en vez de 2 en el centro. En fin, y están ahí moviendo la película durante un tiempo.
Sí, hay una cuestión que se ha modificado respecto a aquellos años y que es contradictoria con esta decisión, ¿no? Desde los años 80 se viene implantando el tranvía en todas las ciudades del mundo, ¿no? Y el tranvía ha recuperado un vigor y se está convirtiendo en el modelo de transporte para muchas ciudades. Ya hay 10 ciudades españolas que lo han adoptado, ¿no? Valencia fue la pionera y le han seguido pues muchas otras ciudades, ¿no? Y bueno, ahí tenemos el tranvía de Alcalá también, es decir, que tenemos, o el tranvía del Aljarafe, es decir, que el tranvía es un modelo que técnicamente ha superado muchos inconvenientes técnicos y que está ahora actualmente a la altura del mejor medio de transporte, ¿no? Tiene muchas ventajas, ¿no? El tranvía tiene, por ejemplo, el tema de la accesibilidad. Es mucho más accesible acceder a un tranvía, y sobre todo para personas como personas mayores, niños, gente con movilidad reducida. La accesibilidad a un tranvía es como a un autobús, ¿no? En cambio, al metro es más difícil. No hay que bajar escaleras, no hay que bajar. Estamos hablando de que, por ejemplo, la línea 1... estamos hablando de una profundidad de más de 50 metros, de 8 a 10 tramos de escalera, que son muchos tramos de escalera. Entonces la accesibilidad es mayor en tranvía. También la conexión con otros medios de transporte, es decir, la conexión con el autobús, la conexión con el taxi, la conexión con el medio privado de transporte, es mucho más fácil. Es decir, que tiene una serie de ventajas en cuanto. Luego la velocidad, alguien dirá, no, es que el metro es más rápido. Ojo, que aquí se está hablando de un metro de una velocidad de 23 kilómetros por hora. El tranvía en superficie tendría una velocidad de 18 kilómetros por hora, y que si le sumas al viaje del metro la bajada y la subida de escalera, es decir, para llegar a la estación, el acceso a la estación, de 4 o 5 minutos mínimo, el viaje, el tiempo de viaje total no es muy diferente. Y estamos hablando de que el transporte, el que se estaba empleando actualmente, el autobús, tiene una media de 12 kilómetros por hora. Es decir, que se mejora mucho el transporte con el tranvía y realmente a un coste que, como vemos, puede salir hasta 10 veces más barato, ¿no?
Esos 10 veces más barato o 7, no sé qué comentaste antes, depende, una comparativa, depende. Está metido también que se aproveche, porque uno de los aspectos más interesantes, creo yo, del tranvía respecto al metro es que de alguna manera te obliga, no es imprescindible, pero te obliga o te invita a remodelar el espacio por el que metes el tranvía. Se podría haber metido el tranvía por la calle San Fernando simplemente quitándole un carril o dos a los coches y dejar el resto igual de cutre, pero bueno, se suele aprovechar para decir, ya que metemos aquí una cosa tan potente, vamos a ponemos los tubos nuevos, ponemos las aceras, damos más espacio al peatón siguiendo las políticas de peatonalización y de fomento de los viajes y de los usos peatonales. Entonces, en ese descenso de costes, ¿sabéis si está metido las remodelaciones que suelen acompañarse o es simplemente la infraestructura de abrirle el hueco al tranvía?
Esos datos que he dado anteriormente son la infraestructura además. Pero efectivamente el tranvía conlleva normalmente una remodelación de la habitabilidad de la de la ciudad, tanto en el momento de hacerlo, es decir, el tranvía en superficie cuesta menos tiempo hacerlo. Cuando te tienen que meter las pantallas se lleva mucho más tiempo y por tanto ocurre como aquí ocurrió en la República
para
Argentina.
Para hacer el metro
excavar. Y para enterrarlo, ¿no? Eso lleva más tiempo y ocurre lo que ocurrió aquí en República Argentina, que se estuvieron muchísimo tiempo ahí, ¿no? Es decir, aquí se está hablando de tener cerrada la Plaza del Duque hasta 5 años. Es decir, con la broma. Es decir, que tanto en lo que es la construcción en sí como el resultado, el tranvía supone menos tiempo de obra, pero además una remodelación de la superficie. Porque
pero no una remodelación como la que el metro creo que haría en la Plaza del Duque, porque si tú metes allí un pozo de 30 metros de diámetro, me temo que la estatua de Velázquez o quien ande por allí y todos los árboles se van fuera. Exacto. El metro también remodela, pero quizás de una manera menos sutil, ¿no? Que el tranvía, ¿no?
El ejemplo lo tenemos aquí en Sevilla, es decir, comparar, vamos, están muy cerquita uno del otro, comparar la remodelación de la calle San Fernando con la de la calle República Argentina. Si la calle República, cuando se habla muchas veces, no, es que vamos a meter el metro subterráneo, luego peatonalizamos. Bueno, o sea, ahí está República Argentina, es decir, cuando se hace un metro el coste es tan brutal que luego no queda una peseta para hacer encima nada, ni al final se reurbaniza tal y como estaba, como ha pasado en República Argentina. Pero otra cosa, porque la empresa del metro ha firmado un contrato con la Junta de Andalucía y no quiere saber nada más. Cuando se hace un tranvía es una cosa muy muy diferente, hay una ocupación del espacio público, entonces es muy fácil, es mucho más fácil ir a una remodelación, ¿no? Y bueno, imaginaos lo que sería pues la ronda histórica. Yo creo que si hay un espacio en Sevilla que clama al cielo que hay que remodelar después de que se nos haya dicho por activa y por pasiva, cada vez que se hace una nueva ronda, la ronda del Tamarguillo, la ronda de San Francisco Javier, se decía que era para descongestionar la ronda histórica, y poder convertirla. Primero se decía en un bulevar, luego se decía en una zona, en un paseo, luego sí, conforme han ido cambiando las modas, pero el concepto se ha mantenido. Es decir, vamos a hacer rondas exteriores para descongestionar la ronda histórica y poderla peatonalizar o hacerla más habitable, ¿no? Bueno, yo creo que ya va siendo hora de que eso sea verdad. Y la forma de que eso sea verdad no es haciendo un metro con pantalla, la forma de que eso sea verdad es haciendo un tranvía, ¿no?
Ajá. Bueno, hablando del centro, porque estábamos hablando de la línea 3, si no recuerdo mal, ¿no? La que bordearía la ronda histórica, que creo que en el Plan General de Ordenación Urbana, el PGOU de 2006, actualmente vigente, se vuelve nuevamente a, como es de rigor, a plantear que esa recualificación de toda la ronda, por lo menos, no sé si desde la Barqueta o por lo menos desde el Arco de la Macarena hasta los Jardines de Murillo. Y creo que en la propuesta del Plan General se habla incluso del tranvía como una de las posibilidades de recualificación, dejar un carril para el tranvía, otro para el acceso de los residentes que puedan callejear para entrar en su calle, y aceras anchas y muchos más árboles. Y sin embargo, bueno, pues ahora están hablando de meter ahí convoy serio, ¿no? Y potente.
La línea 3 es uno de los ejemplos que más claramente se puede hacer con un tranvía, ¿no? Y de hecho ya hay discusiones sobre eso y han salido en los periódicos. La Palmera es un sitio que perfectamente puede ir un tranvía, es decir, y ahí la oportunidad de llegar hasta ahí, hasta San Fernando, hasta San Bernardo y conectar e incluir incluso el metro ligero dentro de la línea 3, es decir, si la línea 3 va en superficie se puede integrar perfectamente, con lo cual se cumple con un principio que es la posibilidad de cambiar, ¿no?, de modo de transporte, es decir, que es uno de los principios además del plan de transporte, y además la ronda, es decir, que existe la línea 3, existe además la oportunidad de llevarla hasta Bellavista, incluso de llevarla hasta Dos Hermanas, por un coste inferior, además, estamos hablando.
Habéis tocado un par de la intermodalidad y la sostenibilidad, que estaría bien, ¿no?, porque eso se está empleando, sobre todo la sostenibilidad, ya para cualquier cosa. Yo creo que hay incluso hasta bombas atómicas que son sostenibles, es impresionante. Pero cuando hablamos de movilidad sostenible o más sostenible, ¿qué queremos decir? Cuando estamos hablando de intermodalidad en temas de transporte, ¿qué queremos decir para quien no lo sepa, quien esté escuchando esto y no lo sepa o no lo tenga muy claro?
Bueno, yo creo que movilidad sostenible es esencialmente un sistema de movilidad alternativo a la movilidad en automóvil privado. en vehículo motorizado privado. Y esto se puede hacer en combinando la peatonalización, combinando la bicicleta y combinando el transporte público de una forma inteligente, ¿no? O sea, yo acabo de llegar de Copenhague, del Congreso Velocity 2010, que es el Congreso Internacional de Promoción de la Bicicleta como modo de transporte urbano, y he podido ver, es decir, ese concepto, pues, por ejemplo, pues en Copenhague está plenamente vigente, ¿no? Y muchas ciudades de Dinamarca y del norte de Europa. Es decir, hay un 30% de desplazamiento que se realiza en bicicleta, aproximadamente, es el vehículo de transporte mayoritario para la población. Hay una infraestructura de intermodalidad entre la bicicleta y el transporte público impresionante, que incluye consignas para bicicleta en las estaciones, incluye poder llevar la bicicleta en los vagones del transporte de cercanías. Es muy curioso, ¿no? Porque son unos vagones rojos con una enorme bicicleta pintada y donde hay aparcamiento interno para bicicletas, zona para carritos de bebé y wifi libre.
Es una cosa realmente. Todo el mismo paquete.
Todo el mismo paquete y por el precio del billete, sin sobrecoste ninguno, ¿no? Luego hay amplísimas zonas peatonales en el centro. Claro, al eliminarse el volumen de desplazamientos en automóvil privado hacia las zonas centrales de la ciudad, eso libera una enorme cantidad de espacio que antes se dedicaba a aparcamiento y permite dedicarlo a paseos, a zonas peatonales, etcétera.
Sí, porque muchas veces hablamos del tráfico y se enfoca la cuestión del tráfico, pues uno de los aspectos fundamentales de su impacto, que es la contaminación atmosférica que generan los vehículos en circulación, aparte de la generada para producir la gasolina y los propios vehículos, ¿no? Pero el tema del espacio es fundamental y muchas veces se nos olvida que la ciudad es casi lo más importante.
Sí, cuando se habla de metro o subterráneo o tranvía, yo creo que no se está viendo la dimensión de la contradicción entre uno y otro. Yo creo que en realidad se está hablando de metro, o sea, de tranvía, en contraposición al metro subterráneo, pero porque mucha gente que quiere el metro subterráneo está pensando en el coche. Es decir, en dejar libre la superficie para el metro, para el coche.
Para mi coche. Para, ¿no? Que otros se moten en el coche, en el metro, y haya más espacio para que yo pueda circular más cómodamente en el coche.
Exacto. Es decir, se está pensando en dejar libre las calles, pues como ahora, para el coche. Es decir, y eso es lo que, como Ricardo decía, no entra dentro de los parámetros de una sostenibilidad, porque entendemos que, o los técnicos ya lo han dicho, que más coche o mantener el ritmo que tenemos con los coches, pues no llevan a más que a más humo, más contaminación, más estrés, más atascos y más coche, menos sitios para aparcar, más ocupación de suelo, etcétera, ¿no?
Además, me parece que leí hace años, cuando se estuvo hablando de poner en marcha el metro por fin, la línea 1, esta que se ha inaugurado no hace mucho, que según los cálculos de los propios técnicos que habían elaborado los estudios de movilidad y la oferta y la demanda de movilidad que iba a suplir o a satisfacer el metro, que se calculaba que el metro no iba a conseguir quitar de conductores en superficie solamente más que un 5%, que habrá que ver si eso se ha cumplido o no. Es decir, que como no compite con el coche, digamos, cada uno va en subterráneo y arriba sí que pueden dejar la avenida tal y como estaba, con los mismos carriles, bueno, pues mucha gente dirá, bueno, el metro para quien no pueda ir en coche, para quien no se lo pueda permitir, yo sigo por aquí arriba y más cómodamente, ¿no?
Bueno, yo soy de los que me encuentro todos los días en el atasco de la bajada de Mairena y no es porque dejo al metro, sino porque donde voy, que es a Cama, no hay sitio, no hay forma de ir nada más que en coche, ¿no?
Sí, es que, no podría ir, bueno, ese es otro tema, ¿no? El sistema radial, ¿no? Radiocéntrico, ¿no? Bueno,
que ahí hay un tema clave, y la gente cuando... Hay un tema clave que es precisamente donde es el núcleo de nuestra alegación. Es decir, el transporte público, igual que el sistema, o sea, de carriles bici de Sevilla, o sea, ¿por qué el sistema de carriles bici ha tenido el éxito que ha tenido? Pues porque es una red. De la noche a la mañana, prácticamente, o sea, en dos años, una persona que viviera en Sevilla, en cualquier punto de Sevilla, se ha dado cuenta que en su bicicleta puede llegar a cualquier otro punto de Sevilla. Es decir, es una red. El transporte público ocurre exactamente igual. Es decir, si no es una red, no sirve. Entonces, el problema del metro de Sevilla es que, por su pese a su elevado coste, sigue sin ser una red metropolitana. Claro, estamos hablando de transporte público, estamos hablando de una dimensión que ya es metropolitana, no tiene sentido. Porque el transporte público en Sevilla, más o menos bien que mal, funciona. Es decir, el problema es metropolitano. Entonces, estamos gastándonos todo el dinero y más, probablemente del que podamos gastarnos en los próximos 10 años, en un proyecto que sigue sin ser una red de transporte público, sino que es una especie de cosa sobrevenida ahí sobre el terreno. Ese es un aspecto. Y el otro aspecto es que, si hablamos ya de movilidad sostenible a escala metropolitana, hay un aspecto que no podemos olvidar. Y es que en las zonas periféricas de baja densidad de población, solo el transporte público no funciona. Es decir, la forma en que esto se resuelve en un sistema de movilidad sostenible es con la intermodalidad bicicleta-transporte público.
¿Te refieres en la zona con adosado, casitas bajas que tanto proliferan en el Aljarafe y otras zonas?
El transporte público, no hay que olvidar que es un vehículo contaminante, o sea, como cualquier otro. Lo único que ocurre es que, debido a su capacidad de transportar muchos viajeros, pues resulta menos contaminante que un automóvil. Pero si ese vehículo va vacío, es mucho peor que un automóvil. Entonces, intentar dar servicio con transporte público a las poblaciones de la corona metropolitana de Sevilla y de cualquier ciudad moderna supone o un sistema muy deficiente, que es lo que ahora mismo hay aquí en Sevilla, absolutamente deficiente e ineficaz, o poner a dar vueltas autobuses que irán semivacíos, si queremos que tengan una mínima frecuencia. Eso es absolutamente insostenible desde el punto de vista económico y ecológico. ¿Cómo se ha resuelto esto en las ciudades donde se va hacia un modelo de movilidad sostenible que incorpore las tres patas, el peatón, la bicicleta y el transporte público? Pues con un uso intensivo de la intermodalidad bicicleta-transporte público. Es decir, una estación, por ejemplo, de transporte público a la que se pueda llegar en bicicleta, que esté planificada para que la gente llegue en bicicleta, tiene un radio de acción de 3 kilómetros.
¿Radio de acción te refieres la superficie zona, a la que sirve de...?
Exactamente. Una estación de transporte público, como las que tenemos hoy, planificada para acceso andando, pues tiene un radio de acción de 300 metros. Es decir, 10 veces, una diferencia, un factor de 10. Pero como estamos hablando de superficie y no de línea, ese factor de 10, 10 por 10, es 100. Si necesitas 100 estaciones menos de transporte público para dar servicio a una zona de baja densidad, si tienes una infraestructura de intermodalidad con la bicicleta potente. Entonces,
que no significa solamente poder llegar, sino también tener seguridad para dejarlo o poder montar la bicicleta en el transporte.
Esa infraestructura es una red de carriles bici, que siempre va a ser infinitamente más barata que una red de autovías o de carretera, y una infraestructura de aparcamiento seguro en la estación. Entonces, este sistema, además en Sevilla estamos en muy buena posición para tenerlo, porque tenemos la bicicleta pública funcionando. Es decir, la gente podría ir en su bicicleta hacia la estación de transporte público en la cercanía, podría venir aquí en su transporte público, y aquí tendría una bicicleta pública también, que le permitiría llegar al punto de destino. Eso es un poco lo que defendemos. Pero eso necesita fundamentalmente una serie de inversiones. Una son los carriles bici, etcétera, que es la que estamos peleando, pero otra es una red de transporte público que tenga una mínima densidad. Una densidad inferior a la red urbana, pero desde luego no una línea o dos líneas de metro. Y eso es lo que, evidentemente, el actual proyecto de metro se cae completamente.
Y el pequeño problema es que pensáis que con el dineral que parece que va a costar esto, y que no sé si sigue la proporción de lo que ha costado la primera línea, podría ser el doble perfectamente, quizá no haya dinero para todas esas pequeñas cositas que son mucho más baratas, darían mucho más sentido. Es decir, bueno, si sobrara el dinero, igual cabe un metro y un avión y un helicóptero.
Claro, de momento, pero con la crisis que hay, yo apostaría una cena contigo yo apostaría una cena a que no se hace, a que este proyecto no se acaba. O sea, los 3.000 millones no se gastan, como ocurrió con el proyecto del metro en los años 70 y como ha ocurrido con todos los proyectos de metro subterráneo que ha habido en esta ciudad, que han sido brindis al sol. Yo estoy convencido que estamos ante otro brindis al sol. Pero un brindis al sol que, como otros brindis al sol anteriores, paraliza. Ha derivado un montón de dinero y ha impedido que otras soluciones que estaban sobre la mesa técnicamente posibles y económicamente posibles se realizaran. Por ejemplo, ¿qué es lo que se ha caído ya? El tranvía del Aljarafe. Ya nadie habla del tranvía del Aljarafe. El tranvía del Aljarafe ha desaparecido. Como por arte estaba en el plan de transporte de la metropolitana, ya ha desaparecido.
Fuera de las pocas líneas de transporte público que iba a poder vertebrar Pelín alguno de esos pueblos tan desasistidos.
Digamos que sigue adelante, pero precisamente hoy venía alguna noticia al respecto en la prensa, pero evidentemente es un proyecto que se tenía que haber ya terminado, ¿no? Es decir, estamos hablando de 130 millones de euros y en el fondo de la cuestión, el tema de nos encontramos con un doble lenguaje cuando hablamos de transporte a nivel metropolitano. Es decir, nosotros en el plan de transporte metropolitano y en el POTAU aplaudimos y desde luego estábamos muy de acuerdo con los planteamientos en favor del transporte público y dijimos que estábamos muy de acuerdo con los planteamientos. Pero claro, el problema es que lo que se está haciendo contradice eso. Es decir, si vamos a priorizar el transporte público, ¿por qué se hace la S40 antes de todo eso? Es decir, en la S40 estamos hablando de una inversión de 1.500 millones de euros. Todo el transporte público del POTAUS, que incluye el POTAUS, estamos hablando de 1.800 millones de euros. Es decir, una cifra parecida. Es decir, pero el problema no es ese. El problema es que se hace antes la S40. Es decir, sin entrar ya en el fondo de si se hace o no se hace. El problema es que se hace antes una cosa que otra. Es decir, ¿qué hace falta?
Mientras se dice que no, que se quiere fomentar, ¿no?, antes el transporte público y el ferrocarril y los tranvías.
Claro, es decir, al señor que está en Mairena y que quiere llegar a Sevilla para trabajar, ¿qué falta le hace la S40? Es decir, le haría falta mejor unos medios que le llevasen, por ejemplo, que le conectasen la línea 1 con su lugar de trabajo, la red a la que hacía mención, que mencionaba Ricardo, ¿no? Es decir, una posibilidad de trasladarse desde su sitio, desde su vivienda en Mairena, en Tomares, en Bormujo, a su lugar de trabajo dentro del área metropolitana. No dar vueltas a Sevilla. Eso sería lo prioritario, ¿no?
Además,
es decir, claro, si tú metes una inversión de 3.000 millones, que estamos hablando de casi el doble de todo el transporte público previsto en el POTAU, es poco creíble, aparte de innecesario, ¿no?
En este caso, además, creo que por lo que le he leído a algún especialista, la cosa es más seria todavía. No es solamente que si te gastas 1.500 en una S40, que serán más, pues menos posibilidades y menos dinero tendrás para gastarte 1.800 en todo el sistema de transporte público del área metropolitana, también previsto, sino que la S40, según venía en la prensa hace un tiempo, va a fomentar o va a permitir dar acceso a zonas de ahora mismo rústicas, que están cultivadas o han estado cultivadas y que seguramente pasarán a ser urbanizables si no lo son ya.
Claro, el problema de esto,
con lo que quiero decir, muchas veces además serán casitas adosadas más o menos dispersas, con baja densidad, en cada casa uno, dos o tres coches, con lo cual no hace sino seguir echando leña al fuego. O sea, no es solamente que se haga antes y que quede dinero para los otros menos, sino que es que encima con ese tipo de medidas, aparte de favorecer al camionero que pueda ir de Huelva a Madrid a lo mejor, o al viajero, seguramente se van a poner en carga, como dicen los urbanistas, ahora mismo patatales que no son accesibles y que en este momento ya están en el mercado inmobiliario a ver cuándo la S40 pasa por allí para poder empezar a construir, ¿no?
Claro, sin entrar en la cuestión de que puede haber algún tramo de la S40 más justificado que otro, desde luego muchos de los tres, vamos, la S40 se justifica sobre todo, y en la prensa ha salido recientemente, por las supuestas actividades económicas de las que va a tirar, es decir, las supuestas áreas de oportunidad que se van a adosar al lado. Yo le recomendaría a la gente que pasase por los planes, se diese un paseo por los polígonos industriales de toda Sevilla, porque ahora mismo hay casi el 100% de suelo del urbano, o sea, hay una cantidad de suelo impresionante, vacío, para usos productivos o vivienda, y ahí está. Y traer más suelo y poner en el mercado más suelo, pues no va a significar nada. En el fondo lo que se está debatiendo es un modelo económico, el modelo económico del ladrillo, el modelo detrás de estos megaproyectos. Lo que hay es mucho ladrillo, mucho interés de constructora, mucho interés de propietario de suelo o inmobiliaria, Y yo creo que lo que hace falta en este país y en esta área metropolitana es mucha inversión en educación, mucha inversión en investigación, en otros parámetros que no sea en agricultura, por ejemplo, en otros aspectos que no sea en otros sectores que no sean estos, ¿no?
Depredación del territorio que ya conocemos de dónde venimos, ¿no? Que no estamos hablando de futuro, es que ya sabemos de dónde venimos y en qué acaba. No nos queda mucho tiempo, solamente apuntar, bueno, quizá en un futuro programa, ya en septiembre, si os parece, un día podríamos hablar del cierre del... Unos dicen el cierre del centro al tráfico, otros hablan de liberación del espacio del centro, por fin, para los peatones y peatonas. Y el tema de la ordenanza también, que le da cobertura, en teoría, cobertura legal, la ordenanza de peatones y bicicletas, a esa liberación del espacio público del casco histórico tan polémico, asociaciones demandando tal, denunciando, esto va a ser la ruina del comercio, etcétera. Creo que sería interesante porque tiene que ver con el modelo que estamos hablando, ir en un sentido o ir en otro. Y también...
Hace apenas una semana la propia asociación Al Centro de los Comerciantes reconocía que el 22% de las personas que venían al centro de Sevilla ya venían en bicicleta.
Muy entrañable, porque decía, por lo tanto ya hay que empezar a considerar, o sea, han estado hasta ahora bombardeando y perdigoneando. Hacen una encuesta, dice, bueno, ya hay el 22% de compradores, perdón, de ciudadanos que vienen, hay que tenerlo en cuenta. Y si os parece, también podríamos hablar a la vuelta del verano de un congreso importante de bicicleta, de fomento de la bicicleta, que me parece que va a haber este otoño. ¿Es así, Ricardo? Si nos puedes adelantar en dos frases.
Es la octava edición del Congreso Ibérico de la Bicicleta y la Ciudad, que es un poco un congreso que ya tiene 16 años de vida, porque se celebra cada dos años, y que es un poco el congreso de referencia desde hace mucho tiempo de las asociaciones que defienden la bicicleta como un medio de transporte urbano en la península ibérica.
¿Eso cuándo será?
Eso será del 30 y 31 de octubre.
¿Hay algún sitio donde informarse si alguien está interesado?
Sí, en la página web de la asociación, www.acontramano.org, o escribiendo a contramano en Google, y sale una comparsa de Uruguay y nosotros.
Son los primeros. Pues muy bien, hemos estado hablando sobre movilidad, movilidad sostenible, y referido muy concretamente al proyecto de nuevas líneas de metro que están en exposición pública con Ricardo Márquez, de la Asociación de la Asamblea Ciclista de Sevilla A Contramano, y con Juan Antonio Morales, de la Asociación de Defensa del Territorio del Aljarafe, ACTA, que son dos de las entidades ciudadanas que están elaborando unas curiosas alegaciones a este proyecto de metro que hemos estado intentando desgranar, y a su través también hablando de otras cuestiones relativas a la movilidad, y se nos quedan muchas en el tintero, y eso que hemos dedicado la hora prácticamente completa, pero no estos segundillos que nos quedan, que desde aquí en Mil Cabezas vamos a dedicar a nuestro grupo preferido hoy, que es Queen, A Night at the Opera, con su famoso tema Bohemian Rhapsody. Hasta el próximo lunes aquí en Mil Cabezas de Radiopolis. Adiós. Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy, because I'm easy come, easy go, little high, little low. Anyway, the wind blows, doesn't really matter to me. Mama just killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. Mama, life had just begun, but now I've gone and thrown it all away. Mama, ooh, didn't mean to make you cry. Really.
Mamma mia, let me go. Beelzebub has a devil